Buenos días, amada Iglesia. Es un gran privilegio poder estar reunido una vez más y exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y quiero iniciar este tiempo felicitando a todos los padres. Feliz Día del Padre. Es un gran privilegio poder servir a nuestros hijos y nuestras familias a través de este hermoso llamado como sea el papá. Y quiero animarte, hombre, esposo, papá, a poder dedicar tu vida a la instrucción de tus hijos, de poder enseñarles el camino, enseñarles la verdad, enseñarles sobre quién es Dios. Y algo que impacta mucho mi corazón es cuando veo a mis hijos aprender las cosas en las que estoy fallando. Golpea mucho mi vida porque debería estar enseñando más sobre la piedad, más sobre la escritura, y cuando los veo imitar cosas pecaminosas de mí, impacta profundamente mi corazón, porque debería pasar más tiempo instruyéndoles en la escritura. Así que quiero animarte, que como papá yo también he sentido el peso abrumador de este llamado, pero quiero decirte que hay una gran esperanza para nosotros que somos padres, en las promesas de Jesús, en las promesas de la escritura, para ayudarnos a poder instruir a nuestros hijos. Así que quiero darte dos consejos en este día. Uno, sé fiel a la escritura. El número dos, sé constante en enseñarles a tus hijos. No necesitan un experto en la Biblia, aunque si puede serlo, gloria a Dios, pero necesitan a alguien que les instruya consistentemente en las escrituras. Así que quiero animarte a eso. Bienvenidos, es un gran placer para mí poder estar una vez más frente a ustedes por estos medios. Le doy gloria a Dios por las facilidades que tenemos. Cantábamos acerca de la bondad de Dios, cantábamos acerca de lo maravilloso, excelso que es Él, verlo sentado en su trono. Y hoy en estos momentos, en este tiempo que vivimos de mucha crisis, de mucha dificultad, Dios sigue sentado en su trono y gobierna con todo su poder y con toda su gloria. Así que quiero invitarte a poder ir a Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 5, y vamos a verlo en un momento, pero antes quiero orar para dejar este tiempo en las manos de Dios y que sea Dios hablando en nuestras vidas y nuestros corazones. Estoy muy agradecido por el privilegio que Dios nos da de poder reunirnos así, de poder tener el tiempo en la Escritura, de poder tener la Biblia en nuestros hogares, y te animo a que puedas leerla constantemente. Así que démosle gracias a Dios. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, que tenemos esta mañana, Señor, de abrir la Escritura, de poder, Señor, deleitarnos a través de la oración, la alabanza y la exaltación de tu nombre por medio de la palabra viva, Señor, la palabra que nos muestra lo que está mal en nosotros, que corrige, que nos alienta, que nos exhorta, Señor. Yo quiero animar, Señor, a todos los padres que nos escuchan hoy a ser esos hombres que usan la palabra para instruirse, para nutrirse, para alimentarse y alimentar a sus hijos, Señor. Gracias por los padres, Señor, de nuestra iglesia, por todos ellos, Señor, en sus luchas, en sus altos y bajos, Señor, que ellos puedan dar gloria y honra a ti. En especial, Señor, yo oro, Señor, por la vida de mi padre, Señor, y te doy gracias por él, Señor, que ha sido una enorme bendición para mi propia vida. Gracias, Dios, por el privilegio que podemos y que tenemos, Señor, de orar por este tiempo para que tú nos instruyas y nos corrijas, Señor, si estamos equivocados, para darte más gloria y honra a ti. En tu nombre oramos, amado Señor, amén y amén. Así que los invito a ir a Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 5. Este es un capítulo que creo que la mayoría de nosotros conocemos o al menos hemos escuchado muchas veces. No lo tocaremos todo, vamos a estar en los primeros 5 versículos. Y parece haber una urgencia en el apóstol Pablo de la unidad. Y el título de esta prédica es En Unidad Espiritual. Si tú pudieras pensar en algo que te ayude a ilustrar qué significa estar unido, ¿qué sería? ¿Qué sería? Si estás casado, pues quizás algo que te recuerde esa unidad es tu anillo matrimonial, ¿no? Estás unido a otra persona en un vínculo, en un pacto hecho con Dios y esta persona para serle fiel por toda la vida, por lo menos hasta que la muerte los separe, dice la consigna. Pero ¿qué te ayuda a ti a identificar o definir lo que significa unidad? El apóstol Pablo está muy, muy
preocupado de que la iglesia en Filipos pueda permanecer unidas. Y antes de continuar en nuestro texto, mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 27. Tiene esta misma connotación. Dice así: sobre todo, dice, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, dice, sea que vuelva a verlo o solamente tenga noticia de ustedes, sabré que están firmes y unidos, dice, en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. La palabra nos dice que ese es el propósito de la iglesia. Recuerde que estas palabras no son para individuos aislados de una congregación local. Está hablándoles a la iglesia en Filipo, una iglesia madura, una iglesia fuerte, una iglesia bíblica, pero el apóstol Pablo tiene la preocupación de que la iglesia puede caer en apatía, en orgullo, en divisiones, en contienda, en orgullo por la posición que tienen o no tienen. Y les dice: hermanos, quiero que estén firmes, fuertes. Quiero que estén unidos en un espíritu y un propósito. Mira que la palabra unido no sale aparte de estas dos palabras. Unido es en un mismo espíritu, unidos por el Espíritu Santo, y unidos con un solo propósito, unidos por nuestra misión y nuestro llamado aquí en esta tierra. Entonces, ¿qué te ayuda a ti a definir la palabra unidos? Déjame hacerte unas preguntas de reflexión acerca de nuestra iglesia. ¿Podrías tú definir o decir que nuestra iglesia es una iglesia unida? ¿Qué piensas? Medita por un momento en esto. Me gustaría que tomaras este tiempo para responder en tu interior si nuestra iglesia es una iglesia unida. Y si lo es, ¿qué lo une? ¿Qué ha unido a esta iglesia? ¿Será los gustos de las personas los que tienen unido a esta iglesia? Número dos, si piensas que nuestra iglesia no es una iglesia unida, me gustaría que pienses o respondieras a ti mismo, ¿por qué no es una iglesia unida? Y ahora pregúntate, ¿qué tan involucrado estoy yo para esta unidad? ¿Qué tan comprometido estoy con la unidad de la iglesia local, del cuerpo de Cristo? ¿Qué has hecho tú para crear esa cultura de unidad en nuestra iglesia? ¿Cómo definirías unidad? Déjame darte un ejemplo que nos puede ayudar a entender cómo funciona en la iglesia, en las iglesias, la unidad. Muchas veces funciona por vínculos familiares, muchas veces funciona por gustos similares, muchas veces funciona por experiencias emocionales compatibles, muchas veces por simplemente anhelar cosas que vemos en los demás. Por ejemplo, piensa en esto: si tomaras dos gatos y los unieras por sus colas, nosotros estaríamos de acuerdo, es un ejemplo, ¿no? Estaríamos de acuerdo de que la unión de estos dos gatos, es decir, ellos están unidos porque sus colas están amarradas, pero sería muy difícil definir que ellos tienen unidad, ¿no? Porque empezarían a jalar cada quien por su cuenta, cada quien por su lado. Y muchas veces el orgullo, la apatía, el no querer comprometerse, involucrarse en la iglesia, es lo que vemos. La gente llega a la iglesia, la gente participa de ciertas actividades en la iglesia, pero no hay unidad real. ¿Por qué? Porque lo que los tiene unidos son cosas superficiales y no lo que la Escritura nos dice. Recuerda, el apóstol Pablo le ha dicho a la iglesia: tengan un mismo espíritu y un mismo propósito. ¿Ves? ¿Por qué es tan importante la unidad? Cuando piensas en las dificultades que enfrentan las iglesias o las divisiones que enfrentan las iglesias, entonces decimos que es muy importante la unidad. La falta de unidad debilita la iglesia. Piensa en un edificio en este momento que tiene al descubierto sus vigas y su estructura de metal. Está al descubierto, le cae sol, agua, la lluvia, el ambiente, se corroe. Inmediatamente, quizás esta pequeña porción que está al descubierto de nuestra casa espiritual está expuesta, se llena de corrosión e inmediatamente daña y lastima toda la estructura. Entonces, la falta de unidad es un cáncer en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo vuelve a retomar en el capítulo 2 el concepto que ya nos había presentado en el capítulo 1:27 de tener unidad en el espíritu, de estar unido al Señor. Así que lo que el apóstol Pablo quiere evitar en la iglesia es el individualismo que hay en las iglesias. Quiere evitar la apatía espiritual que hay en las iglesias. Quiere contrarrestar el orgullo. Y cuando tú lees el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 4, miras el deseo y la intención del apóstol Pablo de que la iglesia permanezca junta, unida, en un solo propósito, un solo espíritu. Mira lo que dice Filipenses 4, versículo 2. Y le dice: ahora les ruego a Evodia y Sintique, dado que, dice, pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. ¿Estás viendo? El apóstol Pablo está sumamente preocupado por la apatía, el desinterés, la indiferencia. La desunidad roba gozo y roba fuerza a una iglesia. La desunidad espiritual roba gozo y roba fuerza a una iglesia. Una iglesia que no está unida no crece. Una iglesia que no está unida no permanece firme ante el embate de las circunstancias difíciles. Aún hoy estamos separados físicamente como iglesia, pero me gusta pensar de que estamos unidos en un solo espíritu con un solo propósito. Hoy, en este momento, por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, podemos decir somos una familia que honra y glorifica a Dios. Mi ánimo, mi exhortación y mi deseo es que el tiempo en Escritura te empuje a poder ser más comprometido con el reino de Dios en este tiempo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Les ruego, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que habléis, dice, todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, dices, unidos con una misma mente y un mismo parecer. Y en Filipenses, el apóstol Pablo nos dice: tengan ustedes la mente de Cristo. Y por eso, más adelante en el versículo 6 del capítulo 2, nos dice cuál es nuestro ejemplo de esa unidad. La unidad es esencial para la proclamación del Evangelio. Mira, generalmente cuando predicamos de Cristo, hablamos del amor de Cristo, el amor de Dios hacia las personas. Pero si la gente mira en nosotros que no nos amamos unos a otros, la gente va a decir: ¿de qué está predicando este hombre? ¿O qué está diciendo este hombre? La unidad es esencial para el crecimiento y la madurez de la iglesia. Crecemos juntos. Ese es el tamaño de una iglesia, el tamaño espiritual, la madurez espiritual, se mide en el conjunto de todos, no solo aquellos que se enfocan o son piadosos, es toda la totalidad de la iglesia. Si no crecemos juntos, no estamos creciendo bien. La unidad en y con Cristo es necesario para la prosperidad de la iglesia. O sea, nutriendo nuestros corazones, alimentando nuestras vidas para poder estar frente a las diferentes circunstancias y dificultades que podríamos enfrentar en nuestra vida. Mira qué importante es la unidad, que Jesús tomó un tiempo para orar por ellas. Recuerda la oración sacerdotal en Juan 17, y en Juan 17:21 Dios dice: para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Tenemos el ejemplo de la Trinidad y su unidad, y nosotros debemos emular eso en nuestras propias vidas y en nuestras propias relaciones. Decía un profesor en una carrera de recursos humanos, me decía: el peor trabajo que puedes tener es aquel que tiene que ver con personas. Y él lo decía por lo difícil que es tratar con la gente. Pero ese es el llamado de nosotros, a tratar con nosotros como personas y amarnos, perdonarnos y estimularnos a crecer en el amor de Dios. De poder vernos a nosotros como hijos de Dios. Cuando ves a otro creyente, estás viendo a un hijo de Dios. Podría ser en sus gustos muy diferentes a los tuyos, pero cuando ves a un hermano ahí y miras la diferencia, cuando miras espiritualmente quién es en el Señor, no hay diferencia. Dice: no hay griego ni judío, No hay esa barrera que nos dividía. Somos hijos de Dios. Y eso es lo que el cristianismo le ofrece al racismo. Que en Cristo somos una familia. Ahora, los no creyentes tenemos que verlos como creación de Dios. Mantienen el diseño y la imagen de Dios en sus propias vidas. No podemos empezar a tratar a las personas por el título que tienen, por el tipo de carro que manejan, por el tipo de ropa que visten, por el tipo de palabras que mencionan, por la carrera que estudiaron. No podemos tratar a la gente así. Hay un dicho, creo que muy popular en nuestro país, como te ven, te tratan. Y tenemos que empezar a ver a las personas por lo que son. Si no es un no creyente, es una criatura hecha a la imagen de Dios, un posible hijo de Dios. Y si vemos a un creyente, estamos viendo a un hijo de Dios que ha sido comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está su valor. No en las cosas que posee o no posee. Mira, cuando hablo con personas extranjeros en nuestro país, ellos dicen siempre, hay una tendencia marcada en las categorías sociales en este país. Tú sabes quién tiene y tú sabes quién no tiene. Y empezamos a tratar a las personas así, por las cosas que tienen. Porque hemos definido nuestra unidad en base a las cosas que tenemos, nuestras posesiones, nuestras posiciones, nuestros anhelos. Hemos hecho, en lugar de ser una iglesia unida, hemos hecho la iglesia grupos sociales, en lugar de estar enfocados en darle la gloria y la honra a Dios. Imagínate, Jesucristo oró por la unidad que debemos tener en nuestra iglesia y las iglesias en general. Para iniciar el apóstol Pablo, su apelación a la unidad, él inicia haciendo cuatro preguntas. Preguntas retóricas que nos empujan a poder examinar nuestros corazones. Y dice así, con mucha atención, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Filipenses capítulo 2, versículo 1. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Estoy seguro que la iglesia en Filipo, cuando leyó esto públicamente, sus respuestas eran quizás afirmativas. Y el punto era que si ellos respondían afirmativamente, si ellos daban una respuesta afirmativa, ellos estaban expuestos, y el punto era, no tienes excusa entonces para seguir con tu división, para seguir con la apatía, para seguir con tu orgullo. El apóstol Pablo con estas preguntas está poniendo en descubierto, porque si decían que no, entonces algo estaba mal en tu relación con Dios. Porque si tú no estabas viendo el estímulo de pertenecer a Cristo, si tú no estabas nutriéndote por el consuelo de su amor, si tú no tenías esa hermosa comunión con el Espíritu, algo malo estaba en tu relación con Dios. Pero estoy seguro que la iglesia posiblemente pudo haber respondido, sí, lo hemos visto el estímulo. Y esta era la forma del apóstol Pablo de exhortarles, de meditar en sus corazones, de por qué estaban entonces siguiendo con el orgullo en sus corazones, con la apatía en sus corazones. Mira, hasta la iglesia sana como Filipos estaban luchando con esto. Y el apóstol Pablo dedica un versículo a dos personas para exhortarles públicamente. Imagínate, cuando regresemos a la iglesia, estemos juntos en el edificio, y la iglesia siempre ha estado. Cuando regresemos juntos y empiezo yo a predicar y empiezo a decirte, hermano tal, te ruego y te exhorto a que dejes de pelear por las cosas que estás peleando. ¿Cómo se sentiría la gente? Eso era una gran reprimenda, una gran exhortación. Pero ¿cuál es el punto del apóstol Pablo? De decirles, tú no tienes excusa para no buscar la unidad en la iglesia. Estoy seguro que muchas veces te has sentido ofendido por las cosas que alguien dijo en la iglesia. O no te gusta el actuar de alguna persona. O no te gusta la forma en cómo habla una persona. Y te vas con esa molestia en tu corazón. La falta de unidad en ese momento va a generar una amargura en tu corazón, que muy pronto va a producir alguna división en la iglesia, alguna crítica contra esta persona. y nos va a nublar la vista de no poder ver la gloria y la honra de Dios, la gloria de Dios en toda la iglesia, no solo en mi vida, sino en la vida de toda la iglesia. Eso es lo que dice el versículo 1. Así que veamos, lo primero que el apóstol Pablo hace de llamándoles a la unidad es eso. Él está exhortándonos a nosotros, llamándonos a nosotros a la unidad en Cristo Jesús. Mira qué fácil es ver eso cuando hay movimientos en los grupos pequeños que se le pide a ciertas personas moverse a otro grupo pequeño. Hay cierta molestia de por qué me estás moviendo de mi grupo pequeño. Estas personas ya estoy cómodo con ellas. Pero ¿sabes qué? Los hermanos del otro grupo pequeño también son creyentes y son tus hermanos. Entonces no deberíamos de sentirnos así. El apóstol Pablo nos está exhortando como iglesia a buscar la unidad, llamados a la unidad. Hemos sido llamados a estar unidos en un vínculo perfecto que su nombre es Cristo. No nuestras preferencias, no nuestros gustos, no nuestros deportes favoritos, no cualquier otra cosa superficial que pudiera tener, unirnos, sino el Espíritu de Dios, la promesa de Dios, el carácter de Dios, el gozo en el Señor, unidos juntos. La primera pregunta que el apóstol Pablo hace: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Hay algún beneficio en pertenecer a Cristo? ¿Has recibido algo de Cristo por gracia? ¿Hay algún estímulo? Y te quiero preguntar eso a ti esta mañana. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? En este texto es una cláusula condicional que expresa la idea: si esto es verdad en ti, entonces busca la unión. Busca la unión. Pablo quiere fomentar la unidad de los creyentes y él apela ¿a qué? A nuestra pertenencia en Cristo. Mira qué impresionante, el apóstol Pablo está ayudándonos a definir qué significa estar unidos. Y él dice: mi pertenencia en Cristo es lo que nos tiene unidos. Él ha comprado con sangre mi vida, él pagó el precio en la cruz del Calvario, él me dio una identidad, me dio un propósito, y eso, hermano, nos une. No importa si somos de diferente color, de diferente altura, de diferentes gustos, si nacimos en otra nación, si nacimos en otra ciudad, si nos gusta o no nos gusta cierta comida o cierta bebida, mi unidad contigo, dice el apóstol Pablo, es que yo le pertenezco a Cristo, y si tú le perteneces a Cristo, somos unidos. Estamos unidos, perdón. Esa es la unidad real. No si me gusta cierto tipo de música o no. Por supuesto, tengo mis preferencias. Pero eso no significa que voy a excluir de poder ver la gracia y la misericordia de Dios en la vida de otro hermano. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Te pregunto, Iglesia Bíblica Petra. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Por supuesto que lo hay. Entonces, dice, esa es la razón que tenemos que buscar para priorizar la unidad en lugar de la diferencia y la discordia. La unidad por medio de la pertenencia. Pablo quiere enfatizar la importancia de nuestra definición de unidad, de nuestra unidad en Cristo, de nuestra comunión con Cristo, porque dice primero, le pertenecemos a Él. Entonces, a medida que nosotros creemos en las promesas de Dios, confiamos en el carácter de Dios, estamos unidos a Cristo, en esa misma medida vamos a buscar la unidad con la iglesia, con toda la iglesia, no solo con algunos, con toda la iglesia. El simple hecho de pertenecerle a Cristo es motivo para nuestra unidad. El simple hecho de pertenecerle a Cristo es motivo para nuestra unidad. Entonces, esto es simple, la unidad no inicia con nuestros gustos, inicia con la persona de Cristo. Nuestra unidad inicia con la persona de Cristo. El apóstol Pablo dice, ¿tienes esa unión con Cristo? Si tú tienes esa unión con Cristo, tienes esa unión conmigo también. Porque estamos unidos a la vid verdadera, nutriéndonos de la vid verdadera, bajo el cuidado del labrador que cuida las ramas para que den fruto. Ok, entonces nuestra unidad es por medio de la pertenencia. Si tú le perteneces a Cristo y yo le pertenezco a Cristo, estamos unidos en Cristo Jesús. El simple reconocimiento del señorío de Cristo es razón suficiente para que tú y yo luchemos por la unidad. Escucha eso una vez más. El simple reconocimiento del señorío de Cristo es razón suficiente para que tú y yo luchemos juntos por la unidad en la iglesia. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo con esta pregunta. La siguiente pregunta que el apóstol Pablo hace: ¿existe algún consuelo en su amor? ¿Ha recibido de gracia? ¿Ha recibido el abrazo amoroso de Dios en tu vida? ¿Has experimentado el amor de Dios en tu vida? Si lo has experimentado, el amor de Dios en tu vida, ¿por qué tú no estás dando amor a los demás? Mira qué importante esta pregunta. Porque solemos asociar el cristianismo con el amor. Dios es amor. Y siempre que hablamos, terminamos hablando del amor de Dios, su misericordia y su bondad. El apóstol Pablo dice: busquemos el amor. Y nos da una definición hermosa en la Escritura de qué es amor. Pero él dice: ¿existe algún consuelo en su amor? ¿Algún ánimo en su amor? ¿Algún empuje de su amor para con nosotros? Está enfatizando el amor de Dios, el consuelo de Dios para con nosotros. Dios te ha ofrecido a ti amor, y recuerda, ese ofrecimiento a nosotros es por gracia, porque no lo ganamos. Estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados, y el hecho que Dios ofrece voluntariamente su amor a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hoy disfrutamos de la bondad y la misericordia de Dios, dice el apóstol Pablo. Tú has recibido eso, entonces dad de gracia, porque de gracia recibiste. Nos empuja. La pregunta es: ¿tú has recibido la gracia, el amor, la misericordia, el consuelo, el ánimo del Señor? Entonces, ¿por qué no estás dando eso? Si tú has recibido el amor de Dios, ¿por qué no estás dando eso? Somos rápidos para juzgar. Somos muy rápidos para juzgar a las personas por su fracaso. Ese es un mal entendimiento del cristianismo. No estoy diciendo que tenemos que justificar el fracaso o el pecado de la gente. Estoy diciendo que debemos ser lentos para la ira, lentos para el juicio, y rápidos en misericordia y amor y verdad. Somos rápidos para juzgar a los demás en base a nuestra justicia moral, lo que yo hago de la ley, lo que yo hago con respecto a la ley. Si yo soy justo moralmente, incluso hasta podríamos ser legalistas y empezamos a juzgar a las personas en base a nuestra interpretación de la vida y el cristianismo, en base a mi legalismo, en base a mi moralismo. Y cuando una persona fracasa, yo soy el estándar y dice: tú estás debajo de mi nivel espiritual. Y cuando nosotros fracasamos, buscamos ¿qué? Compasión. Pero la Escritura te dice: si tú has recibido compasión, eres un receptor de la gracia, tú tienes que ser un emisor de la gracia. Porque Dios te ha dado por gracia, mediante su poder y su gloria, para con nosotros, derramando su amor sobre nosotros, para que nosotros podamos mostrar al mundo el amor de Cristo. Primero dice la Escritura, con los de nuestra familia. Los que aman, los que siguen, los que persiguen los preceptos de Dios. Qué impresionante, porque estas dos preguntas ya han puesto al descubierto nuestra verdadera realidad sobre si realmente estamos unidos o no. O si hemos entendido qué significa unidad. Venir el domingo cuando lo hacíamos y cantar las mismas canciones y escuchar al mismo tiempo la misma prédica y saludarnos entre las canciones, eso no es la definición de la unidad. La definición de la unidad es cuando he entendido el Evangelio profundamente, y es el Evangelio lo que me mantiene unido a la iglesia y lo que me mantiene unido a mis hermanos. Les amo a mis hermanos porque Cristo me amó a mí primero. ¿Entiendes eso? ¿Has recibido el consuelo? ¿Has recibido misericordia de Dios? Mira la siguiente pregunta del apóstol Pablo. No solo si existe algún consuelo en su amor, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Hemos sido sellados, comprados con el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué habría de sentirte superior a un creyente que ha sido comprado con la misma sangre por el acto glorioso de Cristo en la cruz del Calvario? Y sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué habríamos de sentirnos mejor que otro? ¿Por tu conocimiento? ¿Por tus habilidades? Dice, hemos sido sellados, comprados en el Espíritu. Si tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu, si yo estoy disfrutando del Espíritu en mi vida, no hay razón, hermanos, para la apatía en la iglesia, para el orgullo en la iglesia, para el desinterés en la iglesia, para no preocuparme por mis hermanos, para no procurar que la unidad en la iglesia. Si el Espíritu dirige tus pasos, si el Espíritu llena tu mente y tu corazón, dice el apóstol Pablo con esta simple pregunta, no hay lugar, no hay cabida para la desunión en la iglesia. Porque si todos estamos siendo llenos, nuestra mente y nuestros corazones, guiados por el Espíritu Santo, dice, no hay lugar para la desunión. Me gustaría invitarte a leer Efesios. Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Versículo 15 al 18. 5, 15, 18. ¿Okay? Efesios 5, 15, 18. Dice así, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en los días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender, eso es llenar la mente y el corazón, lo que el Señor quiere que hagan. Ese es el conocimiento de Dios, es el entendimiento de Dios, es la sabiduría espiritual puesta en práctica. Versículo 18, mira cómo asocia el apóstol Pablo, escribiéndole los Efesios, la carta a la iglesia en Éfeso, diciéndole, no se emborrachen con vino. La ilustración aquí es que el vino iba a tomar control sobre los actos de la persona que está bajo estos efectos. Y él les dice, en lugar de que algo más los controle. Esta era una referencia a ellos. Pero algo más que los controle. En lugar de que los controle la ira, en lugar de que los controle la depresión, en lugar de que los controle la avaricia, en lugar de que los controle el orgullo, dice, en lugar de que te emborraches con eso, porque eso les arruina la vida, en cambio, dice, sean llenos del Espíritu Santo. El texto similar a esto se encuentra en Colosenses, donde dice que la Escritura y la Palabra de Dios llene tu corazón. Es la misma idea. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 está diciendo, si el Espíritu Santo llena tu corazón, guía tu corazón, mueve tu vida, no habría razón para que estemos peleando dentro con nosotros mismos en la iglesia local. No hay razón para tu apatía cuando el Espíritu Santo llena tu corazón. No hay justificación para tu orgullo que no quieres servir en la iglesia. No hay justificación para ti cuando el Espíritu Santo dirige tus decisiones. Está diciendo todos pensaríamos lo mismo, en la misma dirección, de la misma manera, buscando y anhelando que la unidad. Seríamos rápidos a perdonar, seremos rápidos a tener misericordia, seremos rápidos para estrechar, fortalecer nuestros vínculos de amor, porque nos sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llenando nuestros corazones con la palabra de Dios. Las iglesias deberían ser el ejemplo perfecto de qué significa unidad. No sé qué ejemplo escogiste. Yo te pregunté cuál sería la referencia que tú usarías para darle significado a la palabra unidad. La iglesia de Cristo debería ser eso. Un lugar donde diferentes personas con diferentes gustos, de diferentes pasados, de diferentes lugares, de diferente color de piel, de diferente idioma, de diferentes edades, de diferentes trasfondos, se unen para adorar y exaltar el nombre del Señor. Tú has sido llamado a eso. Mira lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Queridos amigos, ya que nos amó tanto, sin duda nosotros debemos amarnos unos a otros. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia. ¿Hay algún consuelo en su amor? ¿Hay alguna unidad en el Espíritu? Entonces, ámense. Si el Espíritu mora en ti como creyente, dirige tu mente, llena tu mente y tu corazón. ¿No piensas que traerá consigo o buscará consigo la unidad en la iglesia, la reconciliación en la iglesia? Ahora te pregunto, ¿tú tienes un corazón tierno y compasivo? Porque es la siguiente pregunta del apóstol Pablo. Dice, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Es decir, mira qué hermosa progresión. Mira la hermosa progresión. La pertenencia en Cristo. El amor del Padre. La unión en el Espíritu. Da un tipo de fruto que se ve en la vida del creyente. Una vez más, mira la progresión en las preguntas del apóstol Pablo. Pertenencia en Cristo Jesús, el amor del Padre y la unión en el Espíritu, dice, tiene que dar como resultado un corazón tierno y un corazón compasivo. Es decir, estás emulando el carácter de Dios, porque esta es la definición de Dios. Cuando Moisés le pidió a Dios que se mostrara, él empezó a mostrarle sus atributos. Dice, lento para la ira. Y grande, dice, eres Señor en bondad, en misericordia. ¿Tú tienes esa compasión real? ¿Te gustaría pensar en eso por un momento? ¿Tú tienes un corazón tierno y compasivo? Te pregunto, iglesia, ¿tienes un corazón tierno y compasivo? Si tienes un corazón tierno y compasivo, no será difícil involucrarte con las personas. No será difícil orar por las personas. No será difícil buscar la unidad. No será difícil amar las personas, incluso las personas difíciles de amar, que no se dejan amar tan fácilmente. Si Dios llena tu corazón, mueve tu corazón en compasión y ternura, ¿no crees que será más fácil involucrarte en la iglesia y servir en la iglesia unos a otros? Con un mismo corazón, un mismo deseo. Literalmente está diciendo que esa tierna misericordia tiene que estar disponible para unos y otros. No solo para los que yo pienso que son mis favoritos, o mis mejores amigos, o mi grupo pequeño, es mi iglesia. Y esto se extiende con todos los creyentes, en todos los lugares, de cada idioma. Por eso al final de Filipenses 2 dice que todos estaremos de rodillas ante Cristo, de cualquier pueblo, de cualquier tribu, de cualquier nación, de cualquier color, estaremos delante de la presencia del Rey. ¿Por qué yo, como un creyente, voy a minimizar la obra de Dios en la vida de otro? ¿Por qué voy a sentirme superior a alguien más? En lugar de simplemente descansar en el carácter, en las promesas de Dios y crecer en unidad. Esto no significa bajar el estándar de la Escritura. Esto no significa minimizar la santidad de Dios. Eso es algo que no hemos podido manejar como iglesia universal. Porque somos en el extremo moralista o somos en el extremo de libertinaje. Pero tenemos que regresar a las Escrituras y leer esto y examinar nuestros corazones para ver si estamos caminando en la verdad. Tienes un corazón tierno y compasivo. Un corazón hacia los demás. Cuando Jesús menciona la compasión que tiene por su pueblo, ¿qué es lo que Él menciona? Sus necesidades físicas, sus necesidades económicas, sus necesidades del alma. Eran pecadores que estaban perdiéndose en sus deleites y el Señor tuvo, dice, compasión, porque eran como ovejas que vagaban sin pastor. En otra ocasión, dice, estaba bajándose de una barca y al ver la multitud, dice, tuvo compasión de ellos. Y empezó que a enseñarles muchas cosas. La fe sin obra es muerta. Pero tenemos fe en el Señor y su poder para poder hacer estas obras para la gloria de su nombre. No somos salvos por nuestras obras, pero somos salvos por poner nuestra confianza completa y total en la única obra que salva y hasta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. experimentamos esa unidad cuando empezamos a mostrar compasión unos a otros. La Biblia nos llama a ser compasivos, no a ser autocompasivos. Mira lo que dice Gálatas, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. No pienses que porque el hermano cayó en un tipo de pecado, tú no vas a caer. Porque tú dirías, bueno, yo soy diferente a él, tengo más educación, estoy mejor preparado para esto. Dice, no seas orgulloso, hermano. En lugar de pensar en que tú no caerás en los mismos fracasos que otro creyente, dice, ten mucho cuidado, examina tu propio corazón, pero te empuja a hacer algo más. Ve en humildad a tu hermano y ayúdale a que pueda regresar al camino con ternura y humildad. Eso es compasión y ternura. ¿Estás teniendo ese tipo de compasión y ternura por las fallas de las personas en tu grupo pequeño? ¿En tu propia familia, tus hijos, tu esposa, con tus amigos? ¿O estamos evaluando nuestro desempeño espiritual y comparándonos con el desempeño espiritual de otros creyentes? Te recuerdo que nosotros debemos ponernos enfrente de las Escrituras y evaluarnos con las Escrituras. Y estoy seguro que cuando te evalúas de corazón con las Escrituras, sales avergonzado, porque no tienes la estatura de Cristo. Pero te animo y te exhorto que cada vez que tengas esa tentación de sentirte superior espiritualmente de otro creyente, vayas a la Escritura y la Escritura te muestre el corazón tan perverso y malvado que tienes, y puedas salir ahí humillado ante el Señor, pidiéndole a Él que obre en tu vida y que se glorifique en tu vida. El apóstol Pablo nos pregunta ahora, estoy haciendo una alegoría, ¿cómo saliste de este examen? ¿Cómo saliste de las cuatro preguntas que hizo? Si eres honesto y humilde, dirás, pastor, hemos fallado mucho. Y yo soy el principal de ellos. Pero el apóstol Pablo no solamente nos expone, pero nos dice qué camino seguir. Mira lo que dice el capítulo, el versículo 3. Dice, perdón, el versículo 2. Entonces, dice, dado estos resultados, mira qué impresionante. Dado los resultados de estas cuatro preguntas, entonces, dice, hágame verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón, todo tu ser integral, toda mi vida entre ustedes. Dice primero que amándose unos a otros y trabajando juntos con el mismo pensamiento y el mismo propósito. Y antes en el capítulo 1:27 dijo con el mismo espíritu. Ese debería ser nuestro anhelo y deseo. No quiero que las personas les gusten las mismas cosas que me gustan a mí. Pero queremos que juntos, aún en nuestras diferencias, podemos tener unidad en el Señor y trabajar juntos porque nos amamos mutuamente, amamos al Señor, el Señor nos ama porque estamos siguiendo, llenando nuestra mente y nuestro corazón de las verdades del Señor. Nuestra mente está llena, saturada de la Escritura y tenemos un solo pensamiento, un solo propósito, vivir para la gloria de Dios. Mira lo que dice el número versículo 3. No seas egoísta. No seas egoísta, hermano. Hermanos de la Iglesia Bíblica Petra, Managua, no seas egoísta. Y de las otras iglesias que nos escuchan, no seas egoísta. No seas egoísta. No trates de impresionar a nadie. No trates de impresionar a los hombres. No trates de impresionar a la gente a tu alrededor. No seas egoísta. En cambio, dice la Escritura, sean humildes. Y mira la definición que el apóstol Pablo nos da. Dice, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. Impresionante esta definición. Porque está diciéndonos qué significa ser humildes. que los demás son más importantes. Los demás son más importantes. En una cultura que lucha por la posición, esto es ilógico. Pero Dios nos está llamando a todos en la iglesia a vernos a los demás como más importantes. Qué impresionante, porque esto debería humillar mucho nuestro corazón. Porque a veces nos sentimos superior a los demás simplemente porque tenemos un puesto, un cargo, quizás más valorado por la cultura, o incluso dentro de la iglesia tenemos un puesto, una posición, una función de liderazgo y ya nos creemos mejor que los demás. No somos mejores, hermanos. Tú y yo somos pecadores, redimidos con la sangre de Cristo. Yo tengo el privilegio de servir en esta iglesia como pastor, pero eso no significa que soy mejor que tú o más importante que tú. Tengo una función importante, sí, pero eso no me define a mí, porque la Escritura me llama a mí y a ti hijo de Dios, y en eso me regocijo. Me regocijo para aquellos que trabajan en la oficina, porque ellos han sido llamados a trabajar ahí, y cuando lo hacen de corazón para la gloria de Dios, eso me da gozo y alegría. O a las mamás que están cuidando a sus hijos, me deleito y me gozo en que Dios te llamó a eso y que estás haciéndolo para la gloria de Dios y estás viendo la unidad, me deleito en eso. O las que salen a trabajar y están en una oficina, que sea para la gloria y la honra de Dios, no para nuestra propia gloria y honra. El apóstol Pablo nos pide tres cosas en estos versos. Número uno, que haya armonía. La unidad significa armonía. Mira lo que dice el verso 2. Háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón. Eso es armonía. Es armónico. Todo está en la misma intensidad. Ustedes deben amarse unos a otros, trabajando juntos. Ahora dice, con el mismo pensamiento y el mismo propósito. Armonía. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos. Nos está llamando a tener armonía. Literalmente está diciendo, tengan los mismos pensamientos. Es decir, nutre tu mente y tu corazón de la Escritura. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vamos a tener diferencia en ciertos gustos. Por ejemplo, mi color favorito, diferente al tuyo. O mi música favorita, diferente a la tuya. O mi comida favorita, diferente a la tuya. Pero eso no significa que debemos estar en contienda y división. Eso no te hace mejor a mí o mejor a ti. Pero dice, deben tener armonía. ¿Qué hace? ¿Qué es la garantía de esa armonía? Lo que dice aquí, tengan el mismo pensamiento. Es decir, llenen su mente de lo mismo. Llenen su mente de lo mismo y tengan el mismo propósito. Donde sea que Dios te llamó a darle gloria a Dios. El mismo propósito, hacer discípulos para la gloria de su nombre. Hermanos, necesitamos la armonía de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestras acciones, guiadas por la palabra, el Espíritu y la voluntad del Padre sobre nuestras vidas. Armonía. Una mente, un espíritu, un corazón. Número 2, el apóstol Pablo dice que seamos humildes. No nos creamos mejor que los demás. Seamos humildes. Eso significa reconozcamos nuestras fallas y nuestros pecados. Reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Vayamos y pidamos perdón a los que hemos ofendido. Vayamos y pidamos perdón a los que le hemos fallado. Seamos humildes. Vamos a fallar y vamos a fracasar. ¿Sabes? Déjame hacer este pequeño paréntesis para los padres. Vas a fallar en muchas cosas como papá. Te lo digo por mi experiencia como papá. Pero quiero animarte de todo corazón a que puedas ir con tu familia y pedir perdón cuando fallas y fracasas. No sabes el inmenso valor que le das a estos, que se le da a estos tiempos cuando mira a tu familia, la vulnerabilidad que tienes como padre, como esposo. Impones tu atención ¿en qué? En Cristo Jesús. Y le dices a tus hijos, perdón hijos por mis fracasos y mis fallas, pero yo también soy un hombre que tiene necesidad de Cristo. y tengo que ir y arrepentirme de mis fallas, de mis fracasos, de mis pecados en contra de un Dios santo. Tus hijos estarán aprendiendo algo tan valioso que nadie podrá arrebatarles de su corazón: la humildad de reconocer de que necesitamos de Cristo. Yo como pastor de esta iglesia, yo confieso delante de ustedes, yo necesito a Cristo. Muchísimo. Muchísimo. No pienses o caigas en la mentira de Satanás de pensar de que el pastor no necesita crecer en el conocimiento de Dios o que el pastor no necesita arrepentirse de pecado. Soy pecador y necesito arrepentirme a diario de mis pecados. Y tomo como mía las palabras del salmista que dice: Señor, revélame aún los pecados que me son ocultos. Ven al trono de gracia en humildad. Permíteme ir rápidamente a Romanos. Capítulo 12, uno de mis capítulos favoritos en la Biblia. Romanos capítulo 12. No puedo leer todo el capítulo, pero quisiera recordarte que en este capítulo hay una transición entre los conceptos teológicos que están antes y la vida práctica en el creyente. Por eso es muy práctico el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 3. Recuerda lo que está en el versículo 2, de que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice el versículo 3: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Mira qué impresionante exhortación del apóstol Pablo. Versículo 9: no finjan amar a los demás, ámenos verdaderamente. Esa es la pregunta del apóstol Pablo cuando dice: ¿tienen realmente compasión por los demás? Tierna compasión por los demás. Permítete conocer a las personas, habla con ellas, no solamente juzgues anticipadamente una situación. Habla con ellas, ora por ellas, interésate realmente por ellas. Déjame preguntarte algo, ya que estoy mencionando esto. ¿Cuál fue el gesto de amor, de servicio, de gratitud que has hecho últimamente por una persona que no eres tú? Una persona que no es muy, muy cercana a ti. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un acto de amor por alguien que no es cercano a ti? De servicio, de gratitud a esta persona, incluso la persona que quizás tienes molestias con ella o simplemente no te cae bien su forma de ser y le has agarrado cierto rechazo a la persona. ¿Le has servido alguna vez? O quizás estás herido por lo que esta persona dijo. ¿Le has hecho un acto de servicio para esta persona? Es que él fue el que me ofendió a mí, pastor. Sí, puede ser. Pero tú le has servido a esta persona. Le has amado. No finjas amar a las personas. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Mira lo que dice el verso 12, el capítulo 12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Versículo 16: vivan en armonía con unos a otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. No pienses que lo sabes todo. Creo que debería ser el texto favorito de muchos en nuestra iglesia. No pienses que lo sabes todo. Armonía, humildad. El apóstol Pablo termina con algo diciendo, ¿no? Versículo 4 de Filipenses capítulo 2. No se ocupen solo de sus propios intereses. Mira qué importante, no está diciéndote olvídate de ti o no te preocupes por ti. Dice, no solamente te enfoques en ti. O sea, no te vuelvas el centro de la vida. No te vuelvas el centro de la iglesia. No te vuelvas el centro de la vida cristiana. Si Dios no hace esto por mí, si Dios no me da esto a mí, si Dios no me cumple estos sueños. La Escritura nos dice, regocíjense, alégrense cuando los demás se alegran. Lloren y sufran cuando los y compartan el dolor y el sufrimiento con los que están sufriendo. Llora con los que llora, ríe con los que ríe. Eso significa que estamos entonces unidos, porque nos sentimos afectados, sea para bien o para dolor, nos sentimos afectados cuando uno más sufre. Cuando te golpeas el dedo pequeño de tu pie, todo tu cuerpo se estremece. ¿Por qué? Porque hay unidad en el cuerpo. Cuando un hermano sufre, todos deben sufrir. No solamente el apóstol Pablo está diciendo que tengamos simpatía con la gente, tengamos empatía, necesitamos conocerles, necesitamos abrazarles, necesitamos orar por ellos. Entonces dice aquí, no pienses solo en ti. Está diciendo que los apáticos, orgullosos, los que siempre están como excluidos de las cosas de la iglesia, simplemente están pensando en ellos. Sí me conviene a mí el horario, sí me conviene a mí el día, sí me conviene a mí lo hago, sí es bueno para mí, los apoyo. Si empuja mi agenda, lo hago. Eso está diciendo ahí. No deberíamos de pensar así. Deberíamos de pensar en pro de la unidad de la iglesia. Dice el versículo 4. Procuren interesarse por los demás. Yo llamé a esta parte el compromiso. Porque esto está diciendo que hay un compromiso, ya sea o conmigo mismo. Estoy comprometido conmigo mismo. O me comprometo con los demás. O dejo de pensar en mí, y solamente en mí, y empiezo a pensar en los demás. Paso de estar comprometido solo conmigo a comprometerme con los demás. Por eso le llamé a este punto el compromiso. El apóstol Pablo está diciendo, necesitamos armonía, humildad y compromiso. La apatía es el cáncer de la unidad. Es el cáncer de la unidad. El apóstol Pablo termina dándonos este consejo: deja de pensar tanto en ti. Iglesia, deja de pensar tanto en ti. Piensa en los demás. Sean humildes y no egoístas. Consideren a los demás mejores que ustedes. Hay un dicho que voy a parafrasear de Spurgeon que decía: cuando alguien hable mal de ti, no te preocupes. Debe estar diciendo algo malo, sí, pero no debe estar diciendo exactamente lo que eres. Nunca van a poder pasar lo que realmente somos o lo que éramos antes de Cristo. Cuando Satanás trae acusaciones sobre nosotros mismos, tenemos que recordar que quiénes somos en Cristo, qué es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Pero debemos que tener armonía, humildad y compromiso. Y este compromiso no es con la gente. Son la gente, los hermanos, los creyentes, nuestros amigos en la iglesia se ven beneficiados por esta unión, pero el compromiso es con Cristo. Yo estoy comprometido con Cristo y esa es mi convicción. Sirvo al Señor en esta iglesia porque mi compromiso no es con ustedes, es con el Señor primeramente, y por supuesto con mucha alegría y mucho gozo tengo un compromiso con ustedes y para ustedes. Pero mi compromiso está anclado primeramente a quién soy yo en Cristo, qué es lo que Cristo ha hecho en mi vida, y por lo tanto yo rindo todo mi corazón y mi ser para la gloria de su nombre. Estoy comprometido con el Señor, comprometido. Entonces dice el apóstol Pablo, y con estas palabras termino: ¿qué hacemos, pastor? Dice, ¿qué hacemos para tener esta unidad de que el apóstol Pablo habla en la Escritura? Por la cual Jesús oró en el capítulo 17, para que sean unidos como tú y yo, padres, estamos unidos. Tengan la misma actitud de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Quieres una iglesia unida? ¿Quieres experimentar la bondad, las bendiciones tan grandes que tiene estar en una iglesia unida? Dice, hermano, esta es la aplicación del texto. Ten. Ahora dice, tengan. Todos de nosotros tenemos que estar comprometidos con emular, imitar a Cristo. Romanos 8 dice que ese es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, conformarnos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Tengan su mirada, pongan sus ojos en Cristo, imiten a Cristo, tengan la misma actitud de Cristo. Y la otra semana vamos a ver estos textos. Ahora te pregunto a ti, ¿tú estás teniendo la actitud de Cristo? ¿Tú estás amando como Cristo? ¿Tú estás sirviendo como Cristo? ¿Tú estás orando como Cristo? ¿Tú estás siendo como Cristo? Una vez más, hazlo personal. ¿Estoy teniendo la misma actitud de Cristo? ¿Estoy sirviendo como Cristo? ¿Estoy amando como Cristo ama? ¿Estoy orando como Cristo oró? ¿Estoy procurando las cosas que Cristo procuró? ¿Estoy buscando las cosas que Cristo buscó? Ten la misma actitud de Cristo, iglesia. Tengan la misma actitud de Cristo. Dios los llamó a una iglesia local. Comprométanse con humildad y armonía, teniendo la misma mente, el mismo corazón, el mismo espíritu, el mismo propósito. Ten la actitud de Cristo para la gloria de su nombre. Solamente así la iglesia podrá experimentar unidad espiritual. No unidad en lo que nos gustas, o las cosas superficiales, incluso cosas muy profundas. Pero que nuestra unidad, que el aprecio, el amor en nuestra iglesia sea porque tengo la actitud de Cristo. Ten esa actitud. Ten la misma actitud de Cristo. No seas egoísta. No seas arrogante. No seas superficial con tu vida. Ten la misma actitud de Cristo. Sido llamado a servir para la gloria de su nombre. Hermanos, eso es la unidad. Y mi deseo, y mi anhelo, y mi corazón, que nuestra iglesia pueda ser reflejo de esa unidad que la Escritura nos enseña. Y podremos entonces amarnos unos a otros con el amor de Cristo. Servirnos unos a otros con el amor de Cristo. Exhortarnos unos a otros con el amor de Cristo. Y tendremos el mismo corazón, el mismo pensamiento, la misma mente, el mismo propósito, el mismo espíritu. Cuando eso ocurre en la iglesia, ¿piensas que habrá lugar para la discordia, el orgullo? Vas a ver una iglesia llena de gozo del Señor, que se deleitarán en lo que Cristo es, en lo que Cristo ha hecho y en lo que Cristo está por hacer. Quiero animarte, hermanos, a poder poner, a poner tu mirada y confianza en el Señor. Escucha esta exhortación del apóstol Pablo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y pregunto una vez más para ti, ¿tú la tienes? La misma actitud. Tengan la misma actitud. ¡Qué reto más grande! Imagínate, está diciéndonos que tengamos exactamente la misma actitud de Cristo. Pero nos dio el secreto para tenerla. Estamos unidos a Cristo, le pertenecemos a Cristo. Recibimos el consuelo del amor del Padre. Estamos en comunión con el Espíritu Santo que llena nuestros corazones, guía nuestros corazones, y por ende tenemos un corazón tierno y compasivo. Ya no es el corazón de piedra, es un corazón tierno y compasivo que anhela, desea dar gloria y honra a Dios con su vida. Hermano, eso es lo que necesitamos como iglesia. Y te animo, te exhorto, te ruego, dice el apóstol Pablo, les ruego, hermanos, Sintique y Evodia, dado que le pertenecen al Señor, arreglen sus diferencias. Si hay alguna persona con la que tienes diferencias, ten la misma actitud de Cristo. Ve y perdona y habla y ama y sirve y ora a esta persona. Dios los bendiga. Ha sido un gran privilegio para mí pasar tiempo en Escritura. Permíteme orar por las situaciones que están pasando en nuestro país. Necesitamos orar mucho por los gobernantes. No estoy diciéndote que tienes que estar de acuerdo con ellos, Pero la Escritura nos manda a orar por los que están en eminencia, para que sean sensatos, para que tengan inteligencia y que sean rodeados de hombres temerosos de Dios. Y necesitamos orar mucho por eso. Mira cuánta negligencia está ocurriendo en nuestro país hoy. O sea, el simple hecho de ser doctor ya simplemente no hay valor en eso, a menos que estés sometido a lo que sea que ellos quieran tener. El punto es, hermano, necesitamos orar por nuestro país. Se está desmoronando. Simplemente está mostrando la condición real en que este país ha estado por mucho tiempo. ¿Sabes qué necesita este país? Que la iglesia muestre su unidad en Cristo, su confianza en Cristo, su poder en Cristo. Una iglesia unida es testimonio del poder de Dios. Donde todos estamos unidos, sea nuestro pensamiento, nuestra ideología, o nuestro tipo de vida, o nuestros trasfondos, o nuestra economía, pero estamos unidos con un solo propósito: darle gloria y honra a Dios. Así que quiero animarte a eso. Ten ánimo en el Señor, espera en el Señor, descansa en el Señor. Que Dios no olvida, no deja a su amada iglesia. Él tiene el control sobre esta situación, pero quiere una iglesia humillada ante Él, que esté en armonía, en humildad y comprometida con el Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Si queremos experimentar las bondades de la unidad, necesitamos ser humildes, estar en armonía con la Escritura, el Espíritu Santo y la voluntad de Dios, y necesitamos estar comprometidos con el Evangelio y su reino en esta tierra. Oremos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias Señor por exhortarnos, animarnos Señor, gracias por exponer nuestros corazones Señor, por poner en evidencia Señor que quizás hemos estado simplemente siendo parte de, pero no somos de la iglesia Señor. Simplemente encontramos un buen lugar para visitar, encontramos un buen lugar para ofrendar, encontramos un buen lugar donde nuestros hijos pueden jugar en escuela dominical, pero no estamos siendo parte de Dios, Señor. Perdónanos por si no hemos estado comprometidos de lleno por el reino de Dios en Nicaragua, en Managua, predicando tu evangelio, proclamando las verdades tuyas, Señor. Perdónanos, Señor, por simplemente estar de bulto, Señor, y no estar comprometido de lleno con la predicación de tu palabra en nuestra nación, Señor, en Nicaragua. Oro por todas las iglesias en Nicaragua para que podamos tener unidad real, esa unidad que se basa en que estemos nutriendo nuestra mente y corazón de tu palabra. Si tu palabra no está en medio, si Cristo no está en medio de la ecuación, no podrá haber unidad, porque no tendremos el mismo espíritu, el mismo propósito, la misma mente y los mismos deseos de Cristo. Oro para que en las iglesias, Señor, haya un despertar y un avivamiento por tu palabra, Señor. Que los ministros, los pastores, los misioneros, Señor, en Nicaragua puedan predicar tu palabra y volvamos a la Escritura y tengamos una mente, un cuerpo, un propósito, un espíritu, y darte gloria y honra a ti. Señor, oramos por eso. Oramos, Señor, por la condición tan deprimente espiritual que está en nuestro país. La gente está sufriendo, gente está muriendo por la negligencia y el orgullo de los gobernantes. Por eso oramos, Señor, quebrante, Señor, el orgullo de estos hombres y mujeres con poder. Señor, que puedan ser salvos, Señor. Que puedan ser salvos, Señor, que puedan confiar y creer en ti, Señor. Todos ellos lo necesitan, tanto como yo lo necesito. No estoy de acuerdo cómo han manejado el país, Señor, pero sé que necesitan de Cristo como yo un día lo necesité. Están muertos en sus delitos y pecados. Y yo oro, Señor, para que ellos puedan arrepentirse de su pecado y su maldad. Y podamos ver, Señor, tu gloria reflejada en esta nación. Para la exaltación y la gloria de tu Hijo. Gracias, Dios, por la protección de nuestra iglesia. Señor, aunque somos una iglesia frágil, débil, pecadora, inmadura, Señor. Tú, Señor. Eres glorioso, Señor, en sostener nuestra iglesia. No solo Petra Managua, Señor. Petra Chinandega, Petra Matagalpa, Petra en Ometepe, Señor. En Valgo, en Mérida, Señor. Altagracia, Señor. Tú estás sosteniendo tu iglesia, Señor. ¿Dónde podríamos llenarnos de orgullo, Señor? Si lo que hemos hecho es fracasar y fracasar en nuestros intentos, Señor. Pero tú, en tu gracia y misericordia, has tenido sostenida, Señor, la iglesia, y te damos gloria y honra a ti por lo que solo tú puedes hacer. Hemos visto tu gloria, hemos visto tu majestad, Señor, y oramos, Señor, para que muchos puedan verla que solo tú eres la solución que necesitamos. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia.